Bienvenidos, bienvenidos.
Una edición más de NFL Latino TV. Hoy me acompaña alguien que es compañero mío, que lo han visto en otra edición, en otro podcast. Creo que es la primera vez que está en NFL Latino, la verdad. Ah, no, bueno, el Super Bowl.
Del Super Bowl.
Hizo de tripas corazones, lo que de todo hizo Joshua Maya en el Super Bowl. Pero bueno, no podía dejar para traerlo a hablar de... Diría agencia libre, pues no hemos ni entrado a la agencia libre, Maya. Y se ha vuelto loco el fútbol americano. Se ha vuelto loco. Y hay mucho que conversar. Ahora, antes de que me saludes y todo, te la voy a dejar de una vez en la mesa. ¿Ok? Te la voy a dejar de una vez en la mesa. Porque recordarás cuando grabamos Doble Nada allá en Arizona, te pusiste ahí muy perezoso y no quisiste darme tu pick y me dijiste no. Tienes que venderme la idea, quién va a ganar el Super Bowl y todo lo más. Agarré 3, 4, 5 minutos y te expliqué por qué los Chiefs iban a ganar. Terminó sucediendo, lo que sea. Yo ahora, Joshua Maya, necesito que me expliques qué no estoy viendo en el contrato de Daniel Jones. ¿Qué no estoy entendiendo para lo que hicieron los Giants? No me cabe esto. 40 millones por 15 touchdowns en el 2022. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Bienvenido, señor Joshua Maya.
Muchas gracias, Alonso Solano. Qué placer estar contigo en NFL Latino. La verdad es que sí había estado una aparición espontánea, un poquito alcohólica aquí con ustedes cuando se terminó el Super Bowl, que lo personal me la pasé ultra fantástico. Y estaba ya un poquito con las copas, la emoción del partido, el haber cobrado unos buenos tickets. Aparecimos ahí al final con Bruno y contigo en las reacciones de lo que vimos en el Super Bowl. Y esta es la segunda vez, ya un poquito más formal, con invitación, en un muy buen día. Una locura lo que se viene. Yo te lo dije el año pasado en el otro podcast. Te dije, se viene un off-season que va a ser tan divertido como la temporada regular y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo y como dices, ni siquiera ha empezado la agencia libre. El lunes es el tampering, ya se puede empezar a negociar con los jugadores. Que hay buenos agentes libres, lo hay, no hay bombas, o sea, todas las cosas pueden pasar, pero va a estar fantástico lo que vimos la semana pasada en el Combine. El tema de Bryce Young, que no quiso lanzar en el Combine, que midió 5'10", ya la gente sabía, pero ahí es como que la medición oficial, y lo que sucedió, y Jalen Carter inmiscuido en un tema grave, por supuesto, no lo podemos decir de otra manera, después de que Georgia fue campeón, para la gente que no está enterada. Dos días después hubo un accidente ahí en donde fallecieron dos personas de la Universidad de Georgia, en donde al parecer ahora salen videos en donde Jalen Carter estaba en otro automóvil haciendo carreritas y con los que hacía carreritas se estrellaron. Entonces han pasado muchas cosas y viene un off-season fascinante, y lo que vamos a platicar hoy sin duda alguna va a estar muy divertido. Yo sí tengo respuestas para todo sí, lo que me preguntan.
Si no lo tienes, estoy seguro que la vas a inventar.
No, sí, no, por supuesto, yo lo que no sé lo invento, pero cuando lo invento lo hago parecer como lo sé, ¿me entiendes? Entonces te cuesta
trabajo. No, eso lo tengo claro.
Sí, te cuesta trabajo identificar si estoy inventando o realmente tengo los elementos y los argumentos para decirlo. Tengo absolutamente todo, porque además hoy estuve un buen rato con mis hijos en el coche y me hacían preguntas, y como iban saliendo las noticias, les hablaba de...
Ah, vienes caliente, ya te escuché.
Ya estoy listo, o sea, en el momento que me dijiste que estoy listo para lo que quieras hablar, estoy listo. ¿Quieres empezar con lo de Daniel Jones?
Quiero empezar con Daniel Jones, quiero claridad. ¿Quieres empezar? No entiendo, y he recibido varios comentarios en las diferentes redes sociales, cierta gente justificando el número, ¿no? Yo no, la verdad es que no lo comprendo desde ningún punto de vista, y para eso te traigo, para que me des claridad, para que me inventes algo. ¿Cómo es que un tipo que lanzó 15 touchdowns en el 2022, 10 touchdowns en el 2021, 11 touchdowns en el 2020, vale 40 millones de dólares? En este mercado de mariscal de campo, toma en cuenta la desesperación y que quieras, ¿cómo justificas el valor de 40 millones de dólares por año por Daniel Jones?
Te voy a decir mi manera de pensar en esto. Daniel Jones se aprovecha brutalmente de la situación que hay en el mercado de los mariscales de campo y se aprovecha tremendamente de lo que representa para los Giants él en este momento. A mí, sinceramente te lo digo, me ultra cagan, perdón por la palabra, perdón por mi francés, los jugadores que en su último año de contrato dan lo mejor de sí, tienen una temporada, en este caso de Daniel Jones voy a decir medianamente buena. A final de cuentas, ni tú ni yo ni nadie tenía a los Giants entrando a playoffs al principio de la temporada. Entonces, llega Daniel Jones y te da una temporada medianamente buena y los lleva a playoffs. Es verdad, tú estás diciendo 15 pases de touchdown. Hay que sumarle los touchdowns que Daniel Jones hizo por tierra.
Voy. Ok.
Está bien, déjame terminar la idea. O sea, ahorita,
son 22.
Sí, son 22. No es la gran cosa, definitivamente no. Pero este equipo, las expectativas de que en su primer año de Dable llegaran a playoffs, definitivamente eran muy bajas. En la división era el último, o sea, el último para ser campeón divisional, el momio más alto para llegar a playoffs, y a final de cuentas lo logran. Evidentemente, el este a todos nos sorprendió esta temporada, ¿no? O sea, tuvieron por algún momento 4 equipos en playoffs, al final de cuentas terminaron siendo 3, pero yo te voy a decir quién es el culpable. Te voy a decir quién es el culpable de que los Giants hayan tenido que pagar hoy la cantidad.
Culpable. Ajá. Ok, a ver.
Y los culpables son los Giants.
Ok.
Te voy a decir por qué.
Explícame.
El año pasado, los Giants contratan a Brian Daboll en enero del 2022. Tú tenías que haber aplicado el quinto año de contrato de Daniel Jones la temporada pasada a estas alturas.
Ellos lo rechazaron, ¿no? Para la gente.
Ellos, los Giants, no tomaron el quinto año de contrato de Daniel Jones. No,
correcto.
A estas alturas, cuando ya sabías que tenías un coach que venía con un currículum de poder mejorar tu mariscal de campo sustancialmente, como lo vimos que lo hizo con Josh Allen.
Entonces, sí.
El panorama de los Giants en enero del 2022. Te estoy hablando hace un año y 2 meses. Tengo a Daniel Jones, le estoy trayendo un coach que es un coach que específicamente puede arreglarme este problema. ¿Qué debo de hacer yo con Daniel Jones? Tomar yo como equipo el quinto año, que hubiera sido el año que viene, o sea, la temporada 2023, o arriesgarme a que Daniel Jones, con un coach que traje para que me lo mejore, tenga una muy buena temporada, y después el leverage, la ventaja, la tenga Daniel Jones en vez de yo.
Ok.
¿Cuánto le hubiera costado a los Giants tomar el quinto año de Daniel Jones? Exagerado, no tengo el número, sinceramente, porque depende de muchas variantes, pero no pasaba de $17 millones. $17 millones. Entonces, ¿qué pensaron los Giants? A ver, ayúdame a entender qué pensaron los Giants en 2022. ¿Qué pensaron? ¿Que Daniel Jones iba a tener una mala temporada? Está bien, a final de cuentas, la temporada 2023 te iba a costar $17 millones. Lo ibas a tomar y iba a ser el puente para tu próximo quarterback. Pero, ¿cómo piensas que va a tener una mala temporada? ¿Por qué no pensar del otro lado? ¿Por qué no piensas que ibas a ver la mejor temporada de Daniel Jones cuando trajiste un coach específicamente para ver lo que te puede dar Daniel Jones? O sea, ¿en qué momento el pensamiento fue negativo y no positivo? Si hubiera sido positivo, el siguiente año de Daniel Jones hubiera costado $17 millones en vez de 40. Y quiero añadir lo siguiente, hubieras tenido, sobre todas las cosas, la oportunidad de ver 2 años consecutivos a Daniel Jones tratando de dar lo mejor de sí mismo. El primero con Brian Daboll, tratando de demostrar que él puede ser el quarterback franquicia.
Y ese que vendría, ¿no?
Y el que sigue, exactamente. 2 años. Porque los primeros 3 años de Daniel Jones lo puedes catalogar como se está adaptando a la NFL, tenía un poquito de hueva, estaba en un equipo perdedor, no había cultura, no tenía receptores. El pretexto que tú quieras. Los culpables de sobrepagar hoy a Daniel Jones son los Giants por no haber tomado ese quinto año de Daniel Jones. Ahora, entonces, son números que definitivamente nadie piensa que Daniel Jones merece en este momento. Pero los culpables de hoy pagar ese dinero son los Giants y nada más los Giants.
Yo entiendo, pero digamos, si vamos a hace un año atrás, porque tal vez sería muy preso el momento, digamos, tomar el hecho de que, bueno, Daniel Jones ahora es un relativamente buen mariscal de campo, no sé, un 6 de 10 tal vez dentro de la escala, ¿no? Siendo bastante positivo. El año pasado yo creo que ese empujón o esa información de decir no te voy a dar el quinto año significaba un poquito de presión para que Daniel Jones mostrara algo más, ¿no? Si lo notas, entrando a esta parte de la agencia libre y todo lo demás, nadie sabía realmente lo que era Daniel Jones, pero siempre los comentarios eran negativos, ¿no? Si íbamos por el lado, era lo más fácil. Ahora tal vez se pueda ver de manera distinta, pero entonces esa presión es lo que le dice, porque Daboll entra con todo y dice, bueno, ya no está Joe Josh, ya no está Shermer, que fue el entrenador en algún momento, ahora le toca a Brian Daboll, y Brian Daboll dice, yo con Daniel Jones no estoy casado en lo más mínimo. Este es un régimen completamente distinto, va a tener que demostrarme. Entonces, ¿cómo le metes esa presión en las espaldas a Daniel Jones? Dice, no te firmo el quinto año. Entiendo que numéricamente, así como lo planteas, es bastante correcto, ¿no? Pero yo, la verdad es que siento que en esta situación tampoco había una urgencia para darle tal cantidad de dinero, Maya, la verdad.
Pero entonces si los Giants hubieran pensado eso que tú estás diciendo, de no darle el quinto año, obligaba a Daniel Jones a dar lo mejor de sí en 2022, que fue evidentemente su mejor temporada y que demostró algo, no voy a decir mucho, demostró algo, medianamente algo. ¿Qué te hace pensar que ahora que tengo un contrato Daniel Jones va a querer? O sea, ya te estás metiendo tú en un tema de mentalidad, de ganas, de hambre deportiva que tiene Daniel Jones. Eso es algo que tú lo ves con él estando el día a día, cuando lo llamas a tu oficina, estando en el locker room y todo eso. O sea, si tú dices, si hoy le pagas a Daniel Jones lo que le acabas de firmar, es porque crees que mentalmente este tipo tiene hambre de seguir creciendo y seguir mejorando año con año. Daniel Jones tuvo un improvement de sus primeras 3 temporadas. A la pasada temporada, importantísimo, que fue cuidar el balón. Si no me equivoco, fue el de los 2 o 3 quarterbacks que menos pérdidas de balón tuvieron en la temporada, cuando venía a ser de los quarterbacks que más pérdidas de balón tuvieron la temporada, ¿no? Correcto. A mí lo que no entiendo yo es en qué momento los Giants pensaron en que si traes a un coach que específicamente te habías dado cuenta que su fuerte era mejorar un quarterback, como lo hizo Daboll, no pensaras que podía hacer algo con Daniel Jones, darle el quinto año, que de por sí los Giants no estaban hechos para ganar el Super Bowl, ni con Daniel Jones, ni sin Daniel Jones, ni con un novato, ni con un agente libre. Necesitabas empezar a formar este equipo. Una nueva cultura, nuevo general manager, cambiaron todo, no solamente fue Daboll, cambiaron general manager, cambiaron absolutamente todo. Estás empezando de cero. Darle a Daniel Jones el quinto año por 17, 16, 18 millones era un no-brainer, porque no es que ibas a traer a alguien que de inmediatamente iba a tener un impacto para ser un contendiente al Super Bowl. Dale un año más. Quiero ver dos años a Daniel Jones con el mismo contrato de novato, extendiendo al quinto, con Brian Daboll. Y entonces ya para el tercero, para la temporada 2024, tomo la decisión. Y si Dios, 2 años... Daniel Jones llevó a este equipo a los playoffs y entonces ya le doy el dinero que merece. Además, le toca una agencia libre en la que evidentemente hay muchísimos equipos con interés por un quarterback. Entonces, yo sí lo hablaba con mis hijos hoy, me decían, si los Giants no le van a pagar a Daniel Jones los 35 millones que pedía. Más o menos es eso, son 160 entre 4, de los cuales 72 son garantizados, pero solamente en las primeras 2 temporadas, ¿no? Así es el contrato.
82 son garantizados,
más 35 en incentivos. Los incentivos todavía no se van a conocer, pero no creo que vayan a ser incentivos de estar guapo. Y,
pero aún así, digamos, los incentivos, yo no tengo ningún problema. Le puedes poner 200 millones en incentivos. Eso significa que los pegó. Si los ganó, todo bien. No tengo problema en ese número. Está bien, el número es el que tengo un problema. Porque son 41 millones de dólares por año. En los dos primeros años, quieras o no.
Lo que yo le decía a mis hijos hoy es, si Daniel Jones pide ese dinero, nadie de afuera se lo va a pagar.
Entonces, ¿por qué llegamos a ese punto?
Porque para los Giants, deshacerse en este instante de Daniel Jones era resetear todo el 2022. Empezar en donde empezaste el año pasado. O sea, a final de cuentas, construiste algo.
No, pero es mucho dinero para un castillo de arena, la verdad.
Construcción, el castillo de arena, ha habido viento y ha habido brisa, y una ola le ha llegado a los cimientos y se ha mantenido.
No estoy tan seguro de eso. O sea, entiendo tu razonamiento y todo lo demás. Este es un castillo de arena que no está aprobado. Me vas a decir, bueno, pero sí, le ganaron a los Vikings en playoff y todo lo demás. Los Vikings serían la segunda peor defensa contra el pase. Lo comentamos en Doble Nada. Fue una de las mejores jugadas que tuvimos ese fin de semana y demás, Maya. Lo cual es un espejismo en general. Y entonces, si llegas, por ejemplo, lo que me estás vendiendo, que está bien, te lo compro. Si entras a la temporada 2022 pensando que no es o si es Danny Jones, ¿por qué la información que te dio el 2022 te dice que sí es para pagarlo con un absoluto crack? Como a 40 millones, es absolutamente élite dentro de esta liga.
No te confundas de lo que te estoy diciendo. No te confundas. Para mí también son números que no los vale. Para mí también.
Lo que te quiero decir. Estás tratando de razonar ahí como lo que te abogado del diablo o algo.
No. Lo que te quiero decir es que en la culpa de haber pagado eso fueron los Giants por haber tomado una decisión.
Lo tengo claro.
Que no son números que merezca y que nadie fuera de los Giants se los hubiera pagado 100%. Pero los Giants están obligados a hacerlo por la pendeja que hicieron el año pasado.
Yo no, es ahí donde no te compro. Yo no siento que sean obligados a hacerlo, la verdad.
¿17 millones? O sea, no. 17 millones.
Lo de entonces. Lo entiendo.
En el ranking
de ahora,
de lo que le pagas a coreback.
Olvídate hace un año. Estas últimas semanas. ¿Por qué? ¿Qué te dio? ¿Cuál información te dio Daniel Jones en el 2022 para que digas, tengo que pagarle 5 millones de dólares menos anualmente que lo que gana Patrick Mahomes? ¿Cuál es la información que te diga Mahomes, que tiene que pagarle 3 millones menos que Josh Allen? No está en ese
Mahomes,
nivel.
Lo de Patrick Mahomes.
O Josh Allen, Joshua Maya. O Josh Allen que gana 43.
Ha sido el mejor negocio que Kansas City ha hecho en su vida entera. Un contrato absolutamente ridículo que te brillaba los ojos a un muchacho que tenía 24 años.
A ver, imagínate cuánto lo criticaban en su momento cuando le dijeron a nivel global que iba a ganar 500 millones de dólares, ¿no?
En ese instante fue el contrato. En ese instante fue el contrato más grande en la historia de los deportes.
Por eso, pero había, voy a esto, existían todas las tendencias, tenías toda la evidencia de que era un buen contrato porque el tipo se lo había ganado y porque lo que venía, que ha probado serlo, ¿no? Como campeón actual del Super Bowl, era una absoluta maravilla. ¿Qué te ha mostrado Daniel Jones, Joshua Maya,
A mí no me tienes que convencer de eso, yo te estoy explicando el porqué. Simple y sencillamente te estoy explicando el porqué. A final de cuentas, si tú te das cuenta en todos los equipos de la NFL, el porcentaje que ocupa el sueldo de un mariscal de campo, los 17 millones por el quinto año de Daniel Jones, eran un porcentaje ridículo que lo tenían que haber agarrado. Correcto. Resultara o no con Brian Daboll. Lo tenían que haber agarrado. Desafortunadamente, somos humanos todos, la cagamos todos y el 99% de los errores que cometemos en la vida tienen consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de los Giants? Que hoy el leverage era 100% de Daniel Jones y lo aprovechó. Y lo aprovechó de manera inteligente. Y los Giants tuvieron que pagar su error que hicieron hace un año.
Yo creo que hay un miedo de los equipos en decir que no. Estás pagando, y lo puse hoy en Twitter, estás pagando premium por carne popular, Joshua Maya. Estás pagando premium por carne popular. Un Daniel Jones, te tropiezas con un Daniel Jones, Maya, en cualquier parte del draft o en la agencia libre que siga.
A ver, te voy a hacer un par de preguntas. Si tú fueras los Giants, algo le hubieras ofrecido a Daniel Jones, ¿no? Algo. O sea, y de hecho, si te das cuenta, la cronología de lo que vimos hoy en redes sociales es: primero firmo a Daniel Jones y después tagueo a Saquon Barkley. O sea, era evidentemente mucho más fácil y
de hecho, fue un movimiento inmediato, o sea, estaba recontraplaneado, ¿no?
Inmediato, exacto. Exactamente. Era, me arreglo con Daniel Jones, tagueo a Saquon Barkley. A ver, yendo hacia el punto en donde tú vas, si hubieras sido los Giants, le hubieras ofrecido exageradamente 30 millones al año a Daniel Jones, o ni siquiera.
El tope mío eran 35 millones. Y estoy siendo
súper benevolente, así como fuiste.
Bondadoso, bro.
Como fuiste estoy benevolente siendo. Conmigo en Arizona, me llevabas, me traías, así.
Algo así.
Ok.
Esos extra 5 millones o 10 millones o 12 millones que tiene.
Por eso yo te dije 30. Si quieres ser benevolente, tú hubieras dicho tope de 35.
30 era el número ideal para mí. Okay. 35 es exagerado.
Y Daniel Jones te dice, no voy, no los acepto.
Está bien, no vas.
Se convierte en agente libre inmediato, al no haber sido tagueado, es agente libre, se terminó su contrato. ¿Cuál es tu segundo paso con los Giants? ¿Vas por Jimmy Garoppolo y reseteas toda vez? Jimmy Garoppolo te va a dar quizás 2 años nuevos. Derek Carr ya había firmado con este. En el tema del draft, te metiste a playoffs, no tengo aquí
no
a la mano.
Tienes una opción para un quarterback temprano.
Aaron Rodgers ni siquiera se había hablado, no sé si va a ir a la... ¿Cuál es tu opción en Nueva York?
Yo busco un veterano, Puente.
¿Nombre? Jimmy.
O sea, ¿qué me da Daniel Jones que no me da Jimmy?
Resetea otra vez todo. Movilidad.
Es que no es resetear, es insertar.
De entrada.
Porque no estabas, a ver, Daboll no entró construyendo por Daniel Jones, alrededor de Daniel Jones. Se encontró a Daniel Jones y dijo, bueno, con lo que tengo aquí dentro de la refri, tengo que cocinar lo que exista, ¿no? No hay, se vio la mano directa de Daboll en muchas situaciones, especialmente a la hora de contratar a sus entrenadores, ¿no? Coordinador ofensivo, Kafka, Martindale a nivel defensivo, está poniendo las bases. Aquí no estamos ni cerca de nada de ser un equipo de Super Bowl. Entonces, no construiste alrededor de Daniel Jones.
Llegaste a playoffs. Con estas bases llegaste a
playoff. Pero no por Daniel Jones, con Daniel Jones. Y puedes llegar a playoff con Jimmy u otro nombre.
A ver, de entrada, quítale los 7 touchdowns por tierra y quítale las 700, 800 yardas que tuvo en el
Jones. Está bien, no tengo ningún problema. Me vas a
bájalas,
decir,
bájalas a cero, ¿eh? Porque
está bien, Jimmy no tengo no problema. Te va a dar ni 100. Es otro estilo de juego. Lo tengo clarísimo. No hay otra manera en que Ryan Daboll, lo que conocemos en los últimos años como un genio a nivel ofensivo, pueda conseguirme esas 800 yardas y un mariscal de campo que me consigue esas 7 touchdowns, porque no me vas a decir a mí que Jimmy Garoppolo no puede lanzar 24 touchdowns en una temporada, no te lo voy a comprar.
Una pregunta más. Ajá. El 2023, el equipo exactamente igual con Jimmy Garoppolo llega a playoffs?
No sé, Maya. No
yo
sé.
Tampoco, evidentemente. Te estoy pensando si creerías. O sea, no tenemos una bolita de cristal.
Mi pregunta va a...
Con Daniel Jones en la temporada en que menos expectativas de llegar a playoffs, llegué. Estoy empezando a construir algo. Jimmy Garoppolo va a venir a mi equipo. Va a estar 2 años como máximo. Tengo que empezar a enseñarle mi sistema, mi playbook, que se acople con los receptores y todo eso. A mí algo que vi bueno en los Giants es que los receptores de los Giants que más brillaron eran tipos que ni siquiera estaban en el roster al principio.
Estoy de acuerdo. Yo entiendo que Daniel Jones no contó con gran cantidad de talento.
Al receptor que más le pagaste tuvo 0 touchdown en la temporada.
En 2 años.
Kenny Golladay. Ya lo cortaste.
Lo tengo claro. Bueno. Lo tengo claro. Yo
tienes
voy
algo
a
de cap space.
Cuando
vas
te
a tener
digo
otro año más de Saquon. A mí lo que le decía a mis hijos, le dije, qué cabrones los Giants que le dieron a Saquon Barkley el franchise tag, pero el non-exclusive, ¿no? Para ahorrarse.
Sí.
Para ahorrarse todavía un poquito más después de haberle pagado a Daniel Jones, lo que sea.
Pero así
cuando
funciona.
En realidad, el contrato de Daniel Jones si le dieron lo que le dieron, es en parte a lo que hizo Saquon y Dable, ¿no? O sea, si yo para Daniel Jones...
Sí, a ver, si no los invito a cenar, Jones, olvídate.
Sí,
¿no?
Sí, le doy un cheque de 2,5 millones a Saquon y le doy 2,5 millones a Brian Dable de agradecimiento, ¿no? Porque no ganó lo que ganó por sus pistolas, o sea, también...
Vaya, o sea, todo. Si yo puedo ver a Daniel Jones llevando a estos dos tipos a cenar con un cupón, y así como me llevaste tú a Arizona y de pronto me dice, esta es una de las que te debo, así, igualito lo va a hacer Daniel Jones con Saquon y con Dave, de esos, ¿no? A mí me llevaste a cenar y dijiste, no, esta es una de las, y era una cena de cupón. ¿Cómo
sí, cuando vayan a cenar, no paga nadie más que Danny Dimes, ¿no? O sea, me queda
eso es, mandaría, ¿no?
Sí, no paga nadie más que él, pero bueno. Yo
espérame, estoy... porque no te respondí el tema de los playoffs, nada más quiero dejarlo así. Para mí, te dije, no sé si van a llegar a playoffs, pero esto es lo que quería dar a entender. No me vas a vender que hay un bajón sustancial entre uno y otro, la verdad. Así que hay un enorme bajón, porque esta temporada 2022 pudo ser casualidad o no que hayan llegado a playoffs y demás. No sé si el año que viene van a llegar, inclusive con Daniel Jones, que me vendas a mí, que con Jimmy va a haber un bajón así espectacular.
No, tampoco es la intención. Nada más te lo quiero poner así. Mi signo de interrogación es más grande con Jimmy Garoppolo que con Daniel Jones.
Para mí son igual. Son el mismo tipo. Formas diferentes de llegar al éxito son la misma, cara. O sea, hay ciertos, te puedo nombrar unos 5 mariscales de campo que son el mismo mariscal de campo. Y uno le pertenece a mi equipo. Ryan Tannehill, Kirk Cousins, Daniel Jones, Jimmy Garoppolo. Tal vez si le empujo un poquito a Derek Carr, aunque no creo, y para mí Derek Carr es superior a ellos. Esos son los mismos mariscales de campo. Todos. Son mariscales de campo que si haces un ranking Joshua Maya, estarán entre 13 y 17. Entre 13 y 18 en el ranking de los 32 equipos. Wow. No te dan el upside tremendo. Y voy a esto. Recordate bueno, cuando hicimos...
En esos que mencionaste, perdón que te interrumpa, en esos que mencionaste hay contratos que están al nivel del de Daniel Jones, ¿no?
Estoy de acuerdo. Con tipos que han demostrado un poquito más, ¿no? Es que ese es el detalle con Daniel Jones. Ahora,
al final de cuentas, todos los que mencionaste, ninguno de ellos son top, ¿no?
O sea, ninguno de ellos son top. Voy a esto, pero ¿cuántos de esos están pagados? Ninguno de esos que mencioné tocan los 40 millones. Ninguno.
No. Pero está el tema de coachings de dinero garantizado, Tannehill tuvo un buen contrato, sí. Que evidentemente está el tema de la inflación, pasan los años, el cap space es más grande, el mercado de los quarterbacks, etcétera. O sea, son muchísimas circunstancias. Me queda clarísimo, no estoy discutiendo contigo el que sea un dinero que no merecía. No estoy discutiendo. Lo que estoy tratando de decirte es el punto de que si hoy los Giants sobrepagaron, porque también creo que sobrepagaron, fue por una pendejada que ellos hicieron. Y yo
esa parte te la compro. Aquí donde no estamos de acuerdo es que me digas que solo existía esa opción de salida de esto. Es donde no te compro. Es la parte donde, la verdad, siento que hay equipos que juegan con el miedo de no tener un mariscal de campo. Y aquí estás comprando por un mariscal de campo promedio y cuidado bajo el promedio.
Pero... Una cosa es con certidumbre, en una cosa tienes certidumbre y en el resto tienes incertidumbres.
¿Cuál es la certidumbre?
La certidumbre es, tengo a Daniel Jones, le doy, tengo el derecho de renovarlo hasta la próxima semana, el domingo, tengo el derecho. Bueno, hasta hoy porque tenías el tema del franchise tag. Que lo tenías que resolver, exactamente. Con él tengo certidumbre. Tengo la primera de mano para negociar yo. Que si quería Jimmy Garoppolo o al que tú me digas de los agentes libres que estás mencionando, no tengo ninguna garantía de que me va a llegar. Porque yo le puedo ofrecer 25 a Garoppolo y puede llegar a Houston y da 30.
Yo entiendo, pero no estoy ganando el Super Bowl con ninguno de los dos. Vamos tranquilos. Hay que construir muchas otras cosas más.
Yo tampoco.
Los Giants hicieron un muy buen trabajo en 2022, pero hay muchos huecos en ese equipo todavía.
Hay una frase, un dicho aquí en México, seguramente en Costa Rica es popular, y dice así: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y a Daniel Jones es un malo por conocido. A final de cuentas, Brian Dable Tenía un año de conocerlo. Yo lo único que te estoy diciendo, si los Giants se vieron obligados a sobrepagar hoy, fue por la cagada que hicieron el año pasado. A mí, como gerente general de los Giants, le doy el quinto año, busco que me dé 2 años mostrándome lo mejor. Si en 2 años me demuestra lo mejor, entonces le voy a pagar lo que él me está diciendo. Si en 2 años no me lo demostraste, entonces ya veré yo qué carajo hago.
Apúntame ahí, y quiero quedar en registro, en cámara, donde quiera. Apúntame ahí, que yo soy de los que considero que este contrato va a ser un desastre. Y que en un año, 2 años, vamos a estar. ¿Cómo carajo pasó esto? ¿Cómo carajo pasó esto? Apúntame ahí. Quiero quedar registrado en ese lado, ¿ok? Sin dudas. No quiero que digan, no, es que estuvo medio tibio. Para mí esto es un desastre de contrato. La verdad, iba a terminar amarrando eventualmente las posibilidades de los Giants. Tengo algunos mensajes, Joshua Maya, que leemos aquí en vivo. Voy a leerlos por aquí. Dice, Amestrada, saludos, señores. Feliz cumpleaños al señor Maya. ¿Cuántos fueron, Maya? Muchísimas yo te puse gracias. 65 en Twitter, pero creo que eran como 3 más o 2 más.
20 menos de lo que pusiste en Twitter. Agarraste una fotografía, de hecho, de Eric Cantona, que es no, otro de claro. Mis brothers from another mother. Yo tengo 2 brothers from another mother. Uno es Cantona y otro es Verlander. Yo soy el mediano. yo soy el mediano.
El de más billete eres, eso es lo que
sí,
es.
Sí, seguro.
No, Rafael dice, se les quiere mucho a los dos, esperamos que puedan hacer contenido juntos para el draft. Vamos a estar comentando ahí, invitamos a Joshua Maya, Javier Artavia, si lo de Jones es sorpresivo, quiero ver la cara de Bruno. Bueno, Bruno está con nosotros hoy, después de que los Jets no firmen a Rodgers, sino a Wentz. Bruno es fanático a Carson Wentz por alguna razón.
Le gustan los pelirrojos, creo.
Sí, eso es. Alan dice, saludos cracks, estos lives nos vuelven la vida aquí esperando el draft y las movidas que se van a inventar Bish para ese Super Bowl de los 4 que dije que aquella vez ganaban. Alan es aficionado a los Chiefs, entonces está ahorita en pura miel. Claro. Alfred te manda saludos, Joshua Maya también dice, un poco tarde, ¿ha pasado cuánto? ¿Un día nomás?
No tan tarde, la verdad. Si lo ponemos en horas, son 18 horas 30 minutos, entonces no está grave.
No está tan mal. Brian dice, el año pasado Alonso explicó que la única razón por la que Daniel Jones era quarterback de los Giants, ahora eso ya no está. Lo de los Giants no tiene ningún sentido. Si estoy de acuerdo, hay un tweet mío. Chico, yo hago con eso de Daniel Jones hace rato. Hay un tweet mío, yo puse, para mí Daniel Jones, el top Daniel Jones era un suplente antes de Brian Daboll, te digo. Brian Daboll le salvó la vida completamente. Y es un tema de esquema. El tipo puso un esquema, una jugada donde están libres los wide receivers de los Giants, independientemente de que no tengan talento y demás, o sea, no puedes pagar 40 millones por eso, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Maya, hablemos un poquito de la situación de Lamar Jackson, porque esa es otra de las polémicas, señor Joshua Maya, otra de las polémicas tremendas que hemos llegado aquí ya por varias temporadas.
Este tema es fascinante.
La verdad es que sí, porque tiene un estira y encoge que no se reduce a este año. Los Ravens pudieron haber firmado a Lamar Jackson hace bastante tiempo y han existido diferentes peros de ambos lados. El último de ellos es el tema garantizado que el campamento Jackson está pidiendo, comparable con lo que recibió de Sean Watson de Cleveland. Se supone, esos son los reportes. Y Baltimore le ha puesto ahí en la mesa muchos números, muchos dólares, y Jackson todo lo devuelve así, Maya. Como cuando yo te invito a algo y me lo rechazas, ¿no?
Como que digo así, que no me gusta la comida.
Eso es. Rechaza completamente a Lamar Jackson. ¿Qué hacemos con este tema? ¿Cómo lo entramos?
A ver, de entrada, yo lo iba a mencionar hasta el final, pero ya lo mencionaste, entonces lo tengo que decir desde un inicio. El gran culpable de esta situación que está pasando con Lamar Jackson es Cleveland, ¿no? Porque Cleveland hace cagada tras cagada tras cagada tras cagada en la NFL.
Tanto que embarra a todos los de la división.
Embarra a todos, exactamente. O sea, son de esas cagadas del video de YouTube del güey que se está bañando y de repente le llega la tos y...
No sé si se puede explicar mejor,
está mal del estómago, ¿no? Está mal del estómago. Claro. Y de repente o le llega una tos brutal o un estornudo y no puede cerrar el escape y ¡pum! Para todos. Entonces, el gran culpable de todo esto es Cleveland. Y hoy habrá otros equipos que estén pagando lo que hizo Cleveland. En un inicio, todo este problema, solución, en el que es un tema muy grande de los dineros garantizados o no garantizados en la NFL. En el básquetbol en la MLB, en el fútbol, soccer, cuando tú firmas un contrato por 300 millones de dólares,
es tuyo.
Te pagan 300 millones de dólares cerrados. Uh-huh. O sea, tal cual. En el fútbol americano está el tema del garantizado. ¿Por qué ese dinero garantizado? Se mete porque los jugadores están aptos a ser lesionados, a tener una baja de juego, a que el cap incrementa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el tope salarial, por supuesto que es un factor en las grandes ligas.
Es mucho no hay, más estricto aquí.
Mucho más estricto. Entonces, por eso, cuando leemos un contrato como el de hoy de Daniel Jones, son 160 millones de dólares más 35 incentivos, pero los garantizados son 82. O sea, en el peor de los casos, Daniel Jones tiene asegurados en este contrato 82 millones de dólares.
Correcto.
Tiene que cumplir los 4 años a cabalidad y que no haya una lesión grave, etcétera, etcétera, para que esos 160 los cobre Daniel Jones al final de cuentas. Y no estamos hablando aquí en cuestión de impuestos, porque dependiendo de cada estado,
claro,
se le deducen de los impuestos. Pero, ¿qué pasó? El primero, ahora sí que el Moisés que abrió el mar fue Kirk Cousins, que fue el primero que firmó un contrato totalmente garantizado. Y de ahí todos se querían buscar a subirse a un contrato garantizado, pero lo de Kirk Cousins relativamente se aisló, ¿no? Como que se metió en una burbuja. En algún momento todos intentaban, los dueños y los general managers evitaban de todas formas que fueran garantizados. Y después vino lo de Deshaun Watson, que le vio la cara a Cleveland de manera brutal desde que firmó el contrato. Pero ya con lo que vimos de Deshaun Watson desde la semana 12 hasta la 18, le vieron la cara de frente
aún más, y detrás,
¿no? Aún más, exactamente. Ojalá que pues a lo mejor el año que entra, o no sé si ojalá o no, a mí me da exactamente lo mismo, pero por el bien de Cleveland, de la inversión que hizo, pues a lo mejor Deshaun Watson se quite un poco el zarro que traía y la próxima temporada sea un poco más parecido a lo que Deshaun Watson vimos en Houston en algunos años, o quizá en Clemson. Pero Lamar Jackson dice, si Deshaun Watson pudo, con todos los pedos que tenía Deshaun Watson fuera de la liga, yo no sé si en este podcast es permitido hablar con mi francés, pero voy a tratar de ir más allá. Con todos los problemas.
La próxima no te invito nada más, entonces.
Sí, ya me imaginaba. Con todos los problemas que tenía Deshaun Watson, lo pudo hacer porque yo no lo voy a poder hacer. Ahora, voy a decir una opinión cero popular.
¿Para qué te traje?
Para eso. Dale. A mí, Lamar Jackson es un jugador diferente. Sí, es el tipo que me va a garantizar un Super Bowl, pero ni cerca. Lamar Jackson, el año pasado, no contaron con él en los playoffs. Lamar Jackson, este año, necesitabas un empujoncito para llegar a los playoffs y no contaste con Lamar Jackson. Es un tipo con un carácter muy especial, con una manera de jugar muy especial. Me parece difícil de manejar en el vestidor, en el que sí creo de que su formación educativa, atlética, no fue, digamos, de una manera en la que tú puedes ser consciente de las situaciones. O sea, el tipo es demasiado ambicioso, demasiado egoísta, y que lo hace meterse en una burbuja de yo soy el que puedo pedir lo que sea. Esa es una parte.
Ajá.
Segunda parte, y lo hablamos desde la temporada pasada, claramente a los Ravens no les gustó en absoluto esas actitudes que te estoy hablando de Lamar Jackson. Tanto así que nunca estuvieron ni cerca de darle a lo que Lamar pedía. No estuvieron ni cerca. ¿Por qué tú no le das a alguien lo que te está pidiendo? Porque no consideras que lo vale. En el mundo comercial, yo tengo muchos años en el mundo comercial, ya lo dejé porque me desgastaba demasiado. Y esto no te va a gustar.
Porque tenía los bolsillos llenos, una u otra, ¿no? A lo Lamar.
A veces sí, pero ese es tema de otro podcast. tenías los bolsillos buenos y de repente llegaba a Walmart, te pedía un descuento del 80% y te los vaciaba.
Claro, claro.
En el mundo comercial hay una frase que nosotros decíamos que a muchos no les gusta. Es, algo vale lo que tú pagas por él. Lo que alguien paga por él. Si alguien paga por él, eso vale. No te va a gustar. Bajo ese
argumento, Daniel Jones vale 40 millones de dólares.
Exactamente. No te va a gustar por eso, definitivamente. Pero en realidad alguien se los pagó. ¿Cuánto vale hoy Daniel Jones? Vale un contrato de 160 millones de dólares. ¿Alguien se los pagó? ¿Te guste o no? Eso es lo que vale. Entiendo. Porque se los pagaron.
Sí, es inobjetable.
Ahora, pasándonos a Lamar Jackson. ¿Por qué Baltimore nunca estuvo ni cerca de ofrecerle lo que Lamar Jackson quería? Porque Baltimore no cree que en realidad los vale. Entonces, ¿cuáles eran las alternativas de Baltimore? Evidentemente, taguearlo. Pero el hecho de que lo hayan tagueado con la non-exclusive tag fue un movimiento magistral de Baltimore.
Wow, a ver, contame.
Magistral. ¿Cuáles son los escenarios ahorita? Llega un equipo, ya ponías tú en Twitter, no sé si fuiste tú o NFL Latino, que estamos haciendo aquí, los equipos que se autodescartaron para perseguir a Lamar Jackson, ¿no?
Ajá, ahora, la cuenta de NFL Latino. Sí.
Exactamente, ahí hay otro dicho que dice, a opinión manifiesta, explicación o pedida, o al revés, echa bolas, la verdad es que no soy muy bueno en los dichos, pero... A ver, pendejo, si nadie te preguntó, ¿para qué dices que no te interesa, no? O sea...
Claro, claro. Básicamente.
En pocas palabras, o sea, mi dicho mal dicho quiere decir, si nadie te preguntó, ¿para qué te das explicaciones, cabrón? Y salen 5 equipos a decir, no estamos interesados en el tema de la mar. Ahora sí que mis huevos, perdón por este...
para aquellos que están escuchando y no han visto el tweet, son los Falcons, los Panthers... Los Dolphins, los Commanders y los Raiders. Esos son los 5 nombres. O sea, ojo, que los Dolphins no pueden optar por Lamar, por cierto, en este momento, porque no tienen un pick de primera ronda, haberlo perdido por el tema Tom Brady y Sean Payton. ¿No? Eso hay que dejarlo claro. Pero bueno, síguele.
Entonces, el movimiento de Baltimore es magistral. Le doy el franchise tag non-exclusive. Garantizo de que si alguien... se lo va a llevar, me va a pagar 2 primeras rondas, garantizo. Eso no hubiera sido garantizado. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Ese garantizo es entre comillas, porque hay una opción de que no sea garantizado eso. Ahora lo voy a explicar y con un ejemplo que pasó en la NFL, pero para los Ravens, por lo menos, es tener mano con 10 millones de descuento. Porque el franchise tag exclusivo era de 45 y el no exclusivo era de 35. Entonces,
32 inclusive, o sea, son casi 13 millones de...
13 millones de diferencia. Entonces, me estoy chingando a la mar de una o de otra manera. Y sobre todo cuando sale, el número porque firmó Daniel Jones, ¿no? Imagínate el próximo año, la mar podría ganar menos que Daniel Jones.
Sí, sí. Es brutal.
Entonces, imagínate el ego de Lamar Jackson hoy, o sea, de estar hecho pedazos. Ahora, me queda clarísimo a mí, Alonso Solano, que Lamar Jackson no va a volver a jugar en Baltimore. O sea, no.
En serio, ya lo tienes completamente definido.
Clarísimo. Ni con el tag si hubiera sido exclusivo, ni con el tag no exclusivo. El tipo no se va a presentar a jugar con un tag y evidentemente no van a llegar a un acuerdo contractual. Ya lo manifestó hoy el general manager, etcétera. No va a volver a jugar en Baltimore. Entonces, ¿qué va a hacer Baltimore? En el mejor de los casos, esperar a que un equipo le ofrezca a Lamar Jackson un contrato mucho más cercano al dinero garantizado que él busca y que le tengan que dar a Baltimore el primer pick del 2023, que es este draft, y el primer pick del 2024. ¿Que hay candidatos? Definitivamente hay candidatos. Rápidamente te voy a decir quién podría ser. ¿Los Green Bay Packers si se liberan de ese contrato de Aaron Rodgers?
Ok. ¿No compras que muchos, quieren ellos a Jordan Love? No.
¿Eh?
¿No compras que van a irse con todo con Jordan Love a ver qué es lo que tienen? ¿O no? O sea, tomando en cuenta de que Rodgers tiene que salir, pero igual, eventualmente en esa salida, yo creo que los Packers van a tener que pagar.
En 4 años, ¿le has visto algo a Jordan Love que te diga que
puede ser? Es que no lo hemos visto.
No has visto. Pero ellos sí.
¿Pero a dónde? ¿En la pretemporada? Okay.
Donde quieras. Lo han visto en el training camp, lo han visto en los entrenamientos, lo han visto cuando Aaron Rodgers se iba a la Guayasca, lo has visto, ellos lo han visto más o
menos. No, lo que iba a ir claro, yo pregunto por nosotros. Ahora, tengo una pregunta sobre esto. Bueno,
dame
los otros nombres.
Te voy a dar muchos equipos, voy rápido.
No, bueno, pero no vas a terminar pegando, no te puedo dar crédito así tampoco.
No. San Francisco, traideas a Trey Lance por lo que te den. Okay. Traes a un tipo que puede darte una ofensiva con Shanahan de absoluta locura.
Bueno, pero los Niners no tienen picks de primera ronda, Miami. No pueden hacer el movimiento tampoco, igual que Miami.
No tienen picks de primera ronda.
San Francisco es otro de esos equipos que no puede. No puede de ellos, no pueden Denver, no puede Cleveland.
Eso que estás diciendo tiene parte de cierto.
Correcto, pero un 75% es cierto y un 25% no, sí. Que queda ahí.
Hay una manera de escaparse de eso. Hay una manera de escaparse de eso. Ejemplo, San Francisco. Yo le hago una oferta a Lamar Jackson. Baltimore dice, se la voy a igualar, pero igual conmigo no va a jugar Lamar Jackson porque ya la relación es irreparable.
Hay un cambio nada más.
Exactamente. Entonces, igualo la oferta, tengo los derechos yo, pero con la condición de negociarlo contigo.
No, si esta situación es una completa cebolla. O sea, tiene capas y capas y capas.
En 2019 sucedió algo así con Frank Clark. Seattle lo había tagueado. Exactamente. Seattle lo había tagueado y después lo cambió a los Chiefs por una primera y una segunda ronda. Entonces, para la gente que nos está viendo, escuchando, rápidamente regreso como. San Francisco dice, a mí me interesa, hacen una oferta, dispuestos, digamos, al tema, y dicen, igual a Baltimore, y ya después, con los derechos Baltimore de Lamar Jackson, negocia por fuera con San Francisco para hacer el trade, o con quien sea que tú quieras.
Sí, para que ese escenario suceda, o sea, la relación tiene que estar completamente rota, ¿no? O sea, Jackson tiene que decir, sentarse en partido, no quiero jugar aquí. Porque eventualmente ya le habrían igualado el dinero que él hubiese conseguido en Agencia Libre, ¿no? Que es lo que en ese momento le está buscando.
En mi opinión está 100% rota. ¿Coincides? ¿Crees? Tú? Sí o sí.
Yo creo que sí está muy cerca de estar rota. Lo que pasa es que hay un escenario que todavía ronda mi cabeza que no estoy entendiendo, que es la parte del por qué estos equipos que ya te mencioné anteriormente salieron tan voluntariamente a decir no quiero nada con Lamar Jackson. Equipos que necesitan mariscal de campo y que tienen espacio para hacer estos movimientos. Lo único que se ha venido rondando en redes sociales hoy sobre esa situación es que está esta colusión, ¿verdad? Este tema de que se pusieron de acuerdo los diferentes dueños y decir, bueno, nadie me toca a Lamar, ¿no? Porque Baltimore entiende de que eventualmente Lamar va a regresar, va a probar el mercado, va a entender que no hay mucho y dice, bueno, está bien, voy a firmar con los Ravens por esto y esto y esto. ¿No? Ese es el escenario que no me calza, que no entiendo por qué está sucediendo ahí si los Ravens no tuviesen la seguridad de que él va a regresar. Independientemente de que yo considere de que el tipo no te presenta mayor ventaja, por ejemplo, en postemporada, ¿no? Porque tienen postemporada, si no me equivoco, una marca 1-3 en playoff. No hay nada garantizado con Lamar Jackson tampoco, ¿no? Pero es ese escenario que yo digo, bueno, ¿por qué es que los Falcons no lo van a intentar? ¿Por qué es que, cuál era el otro? Los Panthers no lo van a intentar con Lamar Jackson.
Los Commanders.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que salgan ellos voluntariamente a decir no? Tiene que haber una conversación con el dueño de los Ravens. Entonces, si pienso que hay una conversación con el dueño de los Ravens, ¿qué existe en esa conversación? Que eventualmente Lamar Jackson debería regresar. O Baltimore, a ver, con el rabo entre las patas, dice, bueno, el mercado nadie me va a pagar garantizado, entonces está bien, me quedo, ¿no? Es el único escenario donde yo veo donde él regresa a jugar a los Ravens, ¿no?
Sí. Yo me queda clarísimo que el hecho de haberle dado el franchise tag non-exclusive es una piedra más a toda esta montaña de fricciones que hay. O sea, que fue un golpe más bajo. O sea, un golpe bajo que lo tenía que hacer Baltimore de esa manera, definitivamente.
Ahora, te tengo una pregunta. Porque hay escenarios que he escuchado, está valorando, donde dices, bueno, hay gente que considera que las dos primeras rondas que va a recibir Baltimore por Lamar Jackson es muy poco. Y hay otra gente que considera que, bajo ahí, el hecho que preguntaba de, o decía de que, ok, lo firmo y luego lo cambio, para luego firmarlo y cambiarlo, probablemente ahí, luego van a pedir menos.
Ahí va mi opinión no popular. O sea, para mí, Lamar Jackson no vale dos primeras rondas, Lamar Jackson no vale el dinero que está pidiendo. Mm.
Ok. Ah, yo estoy de acuerdo con el tema garantizado para mí.
En mi opinión.
Para mí no vale eso, ese dinero en lo absoluto. Y hay alguien que le vendió mal esa idea, ¿no? Hay alguien en el campamento, familia, lo que quieras, amigos, que le vendió muy mal esa idea. Hey, y he escuchado tremendamente ese argumento de
Lamar Jackson MVP. Lamar Jackson jugó 5 temporadas con los Ravens, con el contrato de novato, que ofensivamente nunca tuvo armas espectaculares, estoy de acuerdo, pero varios de esos Baltimore del 2017 a la fecha tenían muy buenas defensas.
Sí.
Que Baltimore llegó a ganar un Super Bowl con Trent Dilfer, hay que recordarlo, ¿no? Y con Joe Flacco.
Trent Dilfer y Joe Flacco, correcto. Que Flacco se supone
en nivel elite, ¿no? En nivel elite.
Claro, cuando Flacco firma ese contratazo, venía de ser un camino a los playoffs brutal, okay, ¿no? Pasó por Peyton Manning, pasó por
Lamar Jackson, Tom Brady. Lamar Jackson, sin tener equipos ofensivos brutales, ganó una vez el MVP, ¿sí? Cualquiera de esos Baltimore de los últimos 5 años lo puedes asemejar a varios de los Patriotas campeones ofensivamente.
No.
¿No?
¿Tú sí? ¿Crees?
Really, corredores mucho mejores, receptores y a la cerrada competentes, cuando a veces Tom Brady no tenía absolutamente a nadie.
O sea, dices que el talento de Baltimore está ahí como para que no sea una excusa.
No, excusa para mí no lo es. Definitivamente no es excusa. Okay. No es excusa. No es excusa. Y Baltimore no estuvo cerca de ganar el Super Bowl con Lamar Jackson.
No estuvo. Te digo, tiene una marca de 1-3.
¿Qué te hace pensar que Lamar Jackson, con un contrato de 45 millones de dólares garantizados, que te va a mermar automáticamente el resto del plantel para traerle una ofensiva competente? ¿Qué te hace pensar que si no lo ganó antes, lo va a ganar ahora, él acaparando el 20% de tu cap space?
No, yo no tengo opción para pensar eso. O sea, yo, para mí no lo va a hacer. Y 45 millones te estás quedando muy corto, la verdad. Esto va para 50 millones.
Está muy bien.
El contrato que él quiere, ¿no? El contrato que él quiere, que Baltimore no está dispuesto a darle. Porque
50 millones de dólares son el 23% de tu cap space.
Demasiado, es excesivo.
En un solo jugador. ¿Qué es te excesivo? Hace pensar, si cuando Lamar Jackson te ocupaba el 7%.
No pudiste, ni cerca.
Ni cerca. ¿Qué te hace pensar que lo va a hacer?
Hay gente, bueno, gente, no sé si viste algunos jugadores de Baltimore reclamando, ¿no? De que Baltimore no le da las condiciones a los wide receivers, y hay gente que dice que no le dio el apoyo a Lamar Jackson y demás. No sé si recuerdas, cuando estuvimos en Arizona haciendo el previo del Super Bowl para Dolona y demás, yo te dije y valorábamos que existía, que era mejor equipo Filadelfia, pero que Mahomes, la particularidad de Mahomes es que elevaba al resto de sus compañeros a un punto donde te preguntaba si Mahomes era solo suficiente para ganar el Super Bowl. Y lo fue.
Lo fue.
Hay dos jugadores para mí de esos en la NFL. Y uno completamente demostrado, que es Mahomes. El otro que estoy dispuesto a poner en esa mesa es Joe Burrow. Después de ahí, no hay nadie más. Entonces, si vas a pagarle 50 millones de estos dólares a tipos, tiene que ser esos dos, Maya.
De acuerdo. No, bueno. Imagínate el día que tuvo hoy Joe Burrow y Justin Herbert en su casa.
Sí, claro. La van a reventar a nivel económico brutalmente. Ahora, si yo soy alguno de ellos,
60 millones de dólares.
Sí, pero si yo soy alguno de ellos, yo busco un contrato tipo a lo Mahomes, te soy honesto. Y yo quiero ganar también. Yo quiero ganar. Está bien, el dinero me encanta, pero yo quiero ganar. Porque Mahomes, hay un punto con ese contrato. El tipo tiene las dos vías. O sea, tienen la posibilidad de ganar siempre.
Va
a terminar con 500 millones de dólares después de 10 años. No le va a hacer falta nada.
Ser súper con lo que va a decir. Es lo que hizo a Tom Brady.
De acuerdo.
Que él tenía sobre cualquier cosa la gloria deportiva. El tema económico, me las arreglo, me caso con una modelo de Victoria's Secret, me tomo fotos en calzón, vendo licuados para Joshua Maya, ya veré lo que tenga que hacer. Ya veré lo que tenga que hacer. Yo quiero ser el máximo ganador de la historia. Y sin ser una persona racista, de verdad, no me lo vayan a tomar así, el origen de Lamar Jackson me hace pensar que él jamás en la vida va a tener esa mentalidad.
Jamás. ¿Piensas que es dinero primero y luego todo lo demás?
Claro, por supuesto. Por supuesto. No estoy hablando específicamente de la raza afroamericana. Un tipo que creció realmente sin un centavo en la familia, en la bolsa, viviendo a lo mejor en una casa rodante, con 5 hermanos en 2 recámaras.
Iris, no, entiendo, estás valorando más lo que nos ha mostrado Lamar Jackson en esa parte de su vida, ¿no? Lo que ha intentado por el tema del dinero, porque yo sí siento que Baltimore hizo esfuerzos suficientes como para que esto llegase a un arreglo.
Definitivo. Definitivamente.
No quiso aceptar, ¿no?
A lo mejor el 50% de los quarterbacks que hubieran estado en esa situación hubieran tomado el deal que ofreció Baltimore.
Te digo que pueden ser más.
O más.
Mucho más. Entonces, y creo que también el tema de Sean Watson le da a él una excusa para decir, no, a mí me garantiza, porque yo soy más que Watson, ¿no? Claro, Cleveland estropeó absolutamente todo para los Ravens. Es un efecto mariposa que le salió a los Browns porque le hace daño a un rival divisional, pero honestamente para ellos no es un beneficio tampoco por el contrato que se encuentran con el tema Watson. Dime así, tírate ahí al aire, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo crees?
Alguien va a poner los dos picks de primera ronda. Él le va a ofrecer a Lamar Jackson cercano al dinero que quiere. Se va a deshacer esa relación tóxica y listo. A otra cosa.
Y ahí muere.
Sí, Baltimore entra en una situación de reconstrucción inmediata, ¿no? O sea, con los problemas, la declaración del tema de los receptores que nunca ha tenido, que nunca han podido draftearles, y luego sale Bateman con un tweet y todo eso, está jodido hacia adentro todo. Y sí, mira, para terminar de arriesgarme y cerrar la pregunta que me hiciste, a Harbaugh le queda un año en Baltimore.
Wow, eso sí no lo esperaba, la verdad.
El próximo año y va a mandar toda la verga.
Es un buen coach. ¿Sí? Muy buen coach.
Por eso se van a morir por él, alguien. Alguien se va a morir por él. O sea, un tipo que tuvo a un equipo durante décadas peleando, una muy buena cultura, los jugadores lo quieren, etcétera, etcétera. Alguien se va a morir por eso.
Lo que no voy a decir que me gusta, pero no me molesta que seas tan atrevido, la verdad. O sea,
no, de eso vivo.
Sí, no, sí, ya sé. Alguien tienes que andar engañando, ¿no? Y ahí se tiras la lengua y ahí llega hasta lo más largo que puedes. Lo tengo claro. Esa de John Harbaugh, no la voy a traer si no sucede, todo bien, pero créame que la voy a tener pendiente por aquello. Joshua Maya, tenemos un par de movimientos más. Bueno, el de Geno Smith y el de Derek Carr, que te dejan así rápidamente porque quiero tocar otro tema.
El de Geno Smith... me parece que lo merece, que es un dinero, o sea, justo
como el que tipo, merece Daniel Jones, es
eso, justamente el dinero de Daniel Jones el año pasado tenía que verse como el dinero de Geno Smith este año. El del año pasado, Daniel Jones, tenía que verse como, pero creo que independientemente de que las estadísticas de Geno Smith fueron muy buenas al nivel de la liga, o sea, a final de cuentas fue el mejor en porcentaje de pases completos de la NFL. Sí. O sea, 70% de pases completos.
No, y lanzó el, 30 touchdowns, que es el doble de Daniel Jones.
Que el tipo mostró, el tipo mostró lo que tú quieres que te muestre un jugador, ¿no? O sea, ganas de ganar, de seguir, compromiso, ser un buen teammate, etcétera, etcétera. Eso es lo que quieres. No importa si no voy a ganar un Super Bowl con Daniel Jones. Entiendo que mi franquicia ahorita, que mi equipo no está para ganar un Super Bowl. ¿Qué es lo que quiero? Seguir acumulando talento. Tuve una clase de draft fantástica. fantástica en la que me salieron varios titulares, en la que estoy sano en mis finanzas, en la que empecé una nueva era llegando a playoffs, ¿me entiendes? O sea, ¿cuántos equipos no quisieran que su reconstrucción sea llegando a playoffs? Entonces me parece totalmente justo. Y lo de Derek Carr me parece anillo al dedo. O sea, llega una franquicia en la que tiene buena cultura, en la que normalmente son competitivos, encuentran la manera, en la que tiene una ofensiva en donde puede brillar, en donde va a jugar en domo, en donde hay una situación divisional 100% acorde. O sea, hoy llega Carr y es por mucho el mejor quarterback de la división.
Ah, pero lejísimos.
Lejos, pero by far. En el que lo van a arropar, en el que no va a volver a llorar en el podio, o sea, porque definitivamente en Nuevo Orleans no existe tanto esa presión, suelen ser una afición muy noble, que va a estar siempre apoyando al equipo y todo eso, sí. En la que no, de entrada, no tiene ese vínculo del equipo que te drafteó, el que confió en ti, el que te trajo a tu mejor amigo.
Correcto.
Se quita todo eso encima, ¿no? Entonces, lo de Derek Carr, y sobre todas las cosas, que desde el primer momento le dijeron, te queremos a ti, y no ven a platicar con nosotros, pero hay otros 5 candidatos.
No, ellos fueron desde antes, ¿no? Desde antes de que ni terminara la temporada, ya estaban detrás de Derek Carr.
A ti te quiero, y no estoy buscando otro, y Adam Schefter no salió que los Saints están buscando otro. A ti es el que te quiero, vente conmigo, te voy a ofrecer esto, te voy a pagar bien, quiero volver a darte una oportunidad, que te sientas libre, tengo este proyecto. Entonces, anillo al dedo de Derek Carr con los 6. Me parece una firma fantástica.
En algún momento yo pensé, ese tweet de Derek Carr, ¿no? Donde anuncia que va para los 6, fue demasiado rápido. Luego me pongo a pensar y digo, no, pues esto lleva meses en construcción, ¿no? O sea, no fue algo de unos días, los Saints lo buscaron,
la ventaja de que él lo cortan y no tiene que
esperar
a la agencia libre, ¿no? Lo cortan, es agente libre desde antes y tenía esa ventaja de negociar antes que nadie. Directamente.
Completamente de acuerdo. Voy a algunos mensajes de Joshua Maya para pasar al último tema. Carlos Reynolds dice, y ahora los Ravens creen casi como certeza que no hay suficiente mercado para Lamar. Ya salió una lista de equipos de la FC que no va por el quarterback, ya lo mencionamos. Dice por acá, ¿dónde estaba el otro? Francisco dice, creo que la razón es que los Giants se creyeron algo que no son, Jones incluido. Así como lo escribió Alonso cuando habló de él y de Canadá, Matt Canadá, dice, por ahí va el asunto, se engañaron comprando algo que no son. Yo lo mencioné desde hace meses. O sea, yo dije, además lo preví en Pittsburgh y los Giants se van a dejar a Matt Canadá y a Daniel Jones, engañadísimos por lo hecho en el 2022 y así terminó sucediendo. Ramiro dice, es ridículo lo que pagaron por Jones, lo que pagaron por Gino y más lo que pagaron por Carr, increíble el dinero gastado en quarterbacks de medianos a malos. Hay que ver el tema del dinero garantizado, ¿verdad? No es solo la extensión completa. Por eso es que, por lo menos, nosotros en NFL Latino damos los números, pero siempre decimos, bueno, estos son los números que se dan ahorita. Y luego aquí están los crudos, ¿no? Que son lo que dicta la realidad. Que sí, mantengo que 82 millones de dólares garantizados para Daniel Jones es una absoluta locura. Pero no te puedo dejar ir sin el último tema. Que hoy se ve, con todo lo que pasó, porque yo pasé sudando todo el día, ¿no? Por todos los movimientos fueron de arriba abajo. Muy tempranito, bueno, para los que duermen tarde ayer en la noche, se da a conocer que Aaron Rodgers ya por fin Joshua Maya en completas conversaciones con los Jets. Hoy se da a conocer también que varios de la delegación de los Jets viajan en el avión privado del dueño rumbo a California para convencer a que Rodgers se una a los Jets. No es tampering, a pesar de que no estamos en periodo de agencia libre, porque los Packers le dieron permiso a Joshua Maya, a Aaron Rodgers, de conversar con los Jets y con cualquier otro que esté interesado. Mi primera pregunta es si ya estás un poco aliviado, porque se te va el coco, ¿no?
Sí, yo creo que llegó al final Aaron Rodgers con los Packers.
No hay más.
De hecho, hace ratito en Twitter me despedí de él.
Ya por fin dejaste... ¿Votaste todos los fantasmas?
Ya me despedí de él.
¿Cómo lo has sufrido, no?
Yo creo que ya los Packers se dieron cuenta de que lo mejor que pueden hacer es deshacerse de ese contrato y por ende despedirse de Aaron Rodgers. Es lo mejor que pueden hacer para la franquicia. Que no va a ser una decisión que la mayoría de la afición le va a gustar, pero ya no estoy hablando de toda la afición. La mayoría, quizás un 55, un 45. Los que son villamelones y van todos los domingos al estadio con su gorrito de queso, pues van a estar tristes. Los
pero que sí son, sientes que está dividida la afición.
Sí, ya, ya. Y te lo digo en las respuestas de hoy a mi tweet, clarísimo. Ah, o sea, salieron 15 aficionados de los Packers a decir, este güey se tiene que ir ya. O sea, ya nos dio los que nos tenía que dar, no nos va a dar más, no nos va a dar otro Super Bowl. El contrato es una absurda estupidez que hicieron mi equipo el año pasado. Deshaganse de ese contrato, cierren la página de Aaron Rodgers. El tipo últimamente ha sido más un problema que una solución. Finito la comedia y adiós a lo que sigue. Yo creo que se va a hacer el tema de los Jets. Green Bay va a estar feliz de la vida de desprenderse de ese contrato, de darle vuelta a la página, sea con Jordan Love, sea con quien sea. Los Jets van a estar felices de tener un quarterback que en teoría es lo que le falta a este equipo para ser contendiente. Si es el Aaron Rodgers del 2022, para mí no los hace contendiente. Si hay un upgrade, no voy a hablar de las temporadas consecutivas que fue MVP, que fue 21 y 20. No creo que vuelva a regresar a ese nivel, te soy muy sincero, pero creo que tendría que hacer menos de lo que hizo en esas temporadas para ser unos Jets contendientes, ¿no? Con una buena línea ofensiva, con una buena línea defensiva, con una buena defensa, con un buen corredor, con receptores jóvenes. Entonces, creo que a los Jets, si llega Aaron Rodgers por un par de años, los pone en el mapa definitivamente para competir en la división, sin duda. En la AFC no te lo garantizaría, porque la AFC hoy para mí es muy superior a la NFC.
Correcto. Ah, pero va a estar sabroso un Buffalo Jets con Josh precioso. Allen y Aaron Rodgers, ¿no? O sea, va a precioso. Estar tremendo. Yo, a ver, ¿cuántos años llevas casado? Porque llevas casado un chingo de años.
Sí, 23.
Te digo, ¿no? Pero bueno, esta analogía no es para ti, pero porque llevas demasiado tiempo casado. Pero nosotros que somos los solteros y a veces entramos y salimos de alguna u otra relación, en algún momento te vas a topar con alguna relación que es relativamente tóxica, ¿no? Complicada y demás, y eventualmente con ese tipo de relaciones tienes que llegar a un punto final. Y vas a llegar a una realización donde dices, ¿sabes qué? Ha llegado el momento, la verdad. Y es difícil esa realización.
Aunque sea doloroso, es por mi bien.
Correcto, pero llegas a un punto final. O sea, llegas a un punto donde te vendes la idea y dices, no, ya no hay más. No puedo hilar más delgado. Esto no va para ningún lado. Tengo que tomar una decisión. Y ahí es donde usualmente la gente toma la decisión y no sé si has visto, se meten al gimnasio, hacen cosas diferentes, todo ese tipo de cosas, porque se están tratando de recuperar de una ruptura, ¿no? Que siempre es difícil. Esto es, dentro del tema deportivo, es eso. Porque no podemos quitar, Rodgers era polémico y todo lo demás, pero la afinidad de la afición de los Packers por él es prácticamente casi abajito un escalón de un dios, ¿no?
Correcto.
O sea, si Rodgers, si hemos hablado de que Lamar Jackson no te garantiza nada, que Daniel Jones no te garantiza nada, los Packers en los últimos 11, 12 años se han vendido la idea que Aaron Rodgers te garantiza un Super Bowl. Y eso no es cierto, no ha sido cierto tampoco. Pero es precisamente porque lo ven como esa imagen de casi o semidios, ¿no?
Yo te lo dije claramente. O sea, a mí el tipo me hizo pasar muy malas tardes. No puedo negar que su frase y su seña y lo que hizo es verdad. O sea, no lo puedo negar, no lo puedo repetir.
Ay,
no lo puedo
es sumamente personal para ti. Sumamente personal.
Lo o sea, es.
I owe you es tan brutal. Es tan personal.
Uno va a hacerlo. Pero a final de cuentas, soy un aficionado a la NFL y muchas veces lo dije en cuestión de habilidades de quarterbacks, habilidades atléticas, la manera de entender el juego. Para mí, Aaron Rodgers se puede considerar un top 10 histórico. Y si lo ponemos en la generación de Peyton, de Breeze, de Brady, Aaron Rodgers es top 5. Si me apuras, quizá top 3. O sea, yo pondría quizá Brady, Manning, Rodgers.
Ajá, en esta generación, digamos, en este último periodo, digamos.
Histórico, te estoy diciendo que yo sí lo considero.
Bueno, hablemos de este siglo, en este siglo.
En el siglo XX, definitivamente Aaron Rodgers es top 5, en el siglo del 2000 para acá, para
21
mí.
21 es, Joe Mayer, no me haga. 21. No me enrede, caro.
Sin dudas. Sin okay. dudas es top 5. Y si ese quarterback top 5 estuvo 15 años en mi rival divisional y se pedorreó y se pitorreó a nosotros las veces que quiso, y solamente ganó un Super Bowl más que nosotros, so be it. So be it. Porque era para que ganaran 4 y se
es que pitorrearan
10 veces más. O sea, que literal yo ya me diera vergüenza decir que soy fan de los Bears o aparecerme o hablar de los Packers. O sea, era para
eso. Pero es que para eso necesitas vergüenza, Maya, y a veces, ¿no?
Sí, definitivo. Pero así es.
No, pero más allá de eso, yo sí creo que hay una, digamos, hay una expectativa que como su carrera no terminó cumpliendo, su talento no terminó cumpliendo, ¿no? La expectativa era demasiado alta en el tema de talento y obviamente el objetivo no se va ahí. Ya pensando en caso de que fichase por los Jets, a mí me gustaría, la verdad, verlo en ese movimiento. O sea, es algo refrescante para la liga, ¿no? Es una historia diferente. Porque si este drama Green Bay todos los años y los Packers, por lo menos a mí personalmente sí me ha cansado un poco a nivel deportivo, porque yo nunca los he visto como contendientes.
Ya chole, decimos aquí en México.
Sí, ya es mucho, la verdad. Yo particularmente nunca los vi como contendientes, más allá de que ellos, inclusive cuando las veces que fueron número uno de la NFC, siempre había algo que yo los sentía como un equipo con huecos, ¿no? O había otras versiones de equipos dentro de la NFC que eran superiores o estaban más calientes, como el caso de San Francisco y Tampa, los 2 años que los eliminaron. Entonces, bueno, 3 años, que San Francisco fue 2 veces. Este movimiento es refrescante para todo el mundo, la verdad. Totalmente. Te digo, para todo el mundo, y yo creo que gana la liga porque nos da otra historia por ver, ¿no? Y nos da una AFC absolutamente llena de talento. Absolutamente. Fantástico. O sea, todos están ahí. No, todos están ahí. Eso le va a abrir las posibilidades a tu amigo Daniel Jones para que pueda triunfar. Yo llamo allá en la NFC, entonces, ¿no? Porque tiene puerta abierta si quieres. Pero, ¿ya lo ves? O sea, ¿lo ves un hecho o no? ¿Cómo? ¿Qué dirías en tema de porcentajes?
85%.
Hecho.
Sí. 85%.
Definitivo. Yo también. La verdad es que hay mucho ruido. O sea, mucho, mucho ruido. Y el hecho de que los Packers ya hayan doblado los brazos como para permitirlo reunirse con un rival. O sea, no dejas que
ya aceptaron, que
tu esposa salga en una cita, sí, ¿no?
Ya aceptaron que el divorcio es la mejor decisión. O sea, ya una cosa es la posibilidad y otra cosa es la aceptación. Los Packers ya dieron el paso de la aceptación.
Sí, complicado como es. Los ves... Bueno, ya me dijiste el tema de los contendientes. Eso significa que los ves inmediatamente, solo con la adición de Rodgers y un buen nivel en postemporada, sí o sí.
Sí, definitivo.
Sí, estará brutal porque del otro lado está Miami, ¿no? Que viene de playoff. No sabemos el tema. O sea, la AFC este va a estar interesantísimo, la verdad. Muy interesante. Y New England con todos sus problemas y demás va a estar muy interesante. Yo también lo veo en Nueva York. Curioso, nunca pensé que iba a seguir los pasos tan similares de Brett Favre y Sean Maya, ¿no? Que son calcados.
Sí.
Falta que el otro año, el 2024, sea Vikings.
Sí, ya, sí. Igualito. Sí.
Pero eso es. Joshua Maya, hora y casi 15 minutos hablando de fútbol americano. Fantástico. ¿Hay algo más que quieras tocar?
No, digo, creo que el próximo lunes que ya se puede hacer el tampering, ¿qué quiere decir tampering? Poder acercarte a negociar antes de la agencia libre con los agentes libres, o sea... Uh-huh. La agencia libre comienza el miércoles oficialmente, no nada más la agencia libre, la temporada 2023 de la NFL.
El año de liga.
Exactamente, comienza el próximo miércoles, pero desde el lunes ya puede haber acercamientos y negociaciones con los agentes libres. Va a haber chingo de tweets, Adam Schefter, Ian Rapoport, todos, John Pelicero, Tom Pelicero, como se llamen, todo el mundo va a estar anunciando las nuevas contrataciones. El tema de los quarterbacks tienen que caer, empezar a caer las, bueno, seguir cayendo las fichas, y en base a eso ya tomar un poquito más de orden y panorama de lo que podemos ver en el draft, que por supuesto va a ser interesantísimo, ¿no? Con todos los equipos que necesitan un quarterback nuevo, cómo se va a hacer el draft. Chicago, que está en una posición envidiable con la primera selección en el que todo el mundo va a querer. Me parece en lo personal que a Chicago le afectó de alguna manera que Bryce Young no haya querido lanzar en el Combine, porque...
No le ayudó, dices.
No le ayudó. No le ayudó porque lo ideal para Chicago es que alguien se enamorara profundamente de Bryce Young. Yo te lo dije en Arizona. Veo un escenario fantástico para Chicago de poder tradear dos veces en la primera ronda. Tradear primero con Houston por Bryce Young y después con Indianapolis, ya sea por CJ Stroud, que le fue fantástico en el Combine.
Ahí te estás vendiendo sueños absolutamente mojados, ¿verdad?
Pero son posibles, no te voy a decir probables, posibles, definitivos.
Posibles son, pero okay. Ahí estás.
El tema de Anthony Richardson, que hace 3 semanas nadie sabía de su existencia fuera de Florida, o sea, fuera de los Gators de Florida, fuera del campus universitario, y de repente el tipo se está posicionando como el nuevo prototipo de quarterback hacia donde va la liga, y de eso hablamos un poco previo al Super Bowl, del hecho que hayan llegado 2 afroamericanos, pero este Anthony Richardson... Con digamos que con esteroides inyectadas.
Sí, con todo el jugo, ¿no?
Exacto. O sea, con todo el prototipo para ser el nuevo Robocop de la NFL. No de inmediato, pero sí en 2 años, pero ha generado muchísima negativa. Entonces, va a estar divertidísimo y pues esto, ya sea en NFL Latino, en Doble o Nada, creo que para Doble o Nada sería ideal que hagamos un podcast con apuestas que vemos para el draft, porque siempre ahí nuestro principal tema ha sido las apuestas, pero el día que quieras en NFL Latino platicar de los agentes libres.
Ah, guárdate un capítulo la próxima semana, traemos a Bruno también, que hoy no se dignó a estar por acá, el muchacho. Y ahí hacemos, conversamos entre los tres sobre lo que va sucediendo, porque la verdad es que sí da para mucho esta semana que viene.
Este off-season es espectacular, tiene todos los elementos.
Y te quiero conversar más adelante, igual te voy a invitar y más, porque llegando al draft, todo lo que puede suceder con el tema de Chicago, ¿no? Eventualmente si cambian el pick y demás, si quisiera tenerte en el podcast como para conversarlo, porque lo tienes mucho más a detalle, tienes estas teorías, ¿no? Que te han venido vendiendo en el último mes anytime. Y medio.
Aprovechame ahorita que estoy desempleado. Aprovechame. Entonces,
sí, porque luego no me contestas el teléfono y demás, entonces,
Cuando estoy empleado, sí, suelo ocuparme un poco, pero estoy desempleado ahorita, entonces puedes abusar de mí si quieres.
Está bien, voy a indarme a conversar contigo la próxima semana. Guárdame un espacio por ahí para que hablemos con Bruno Milano y demás. Joshua Maya, invitar a la gente que no te sigue, que no estoy seguro porque te sigue un chingo de personas, ¿no? A que te encuentren en Twitter, también tienes Instagram, ¿qué más? ¿Por dónde andas? Todo lo demás.
Básicamente eso, Instagram, soy muy poco activo porque...
Solo cuando viajas te gusta publicar tonterías.
Sí, sí, aunque ustedes no lo crean, y Alonso tampoco, soy un poco introvertido y
vanidoso. Mira, que tenía todo yo para contar todas las historias del Super Bowl, que la verdad es que sí daba para... No, porque conté la del Airbnb y todo, y luego dije, voy a contar las de Maya, que eran fascinantes, y me enfermé, brother. Sí. Gente me dijo, ¿qué? ¿Pero cómo estuvo el diario que no seguiste? No, y yo, bueno, es que no se me creería.
Sí, podía meter 8,000 o 10,000 caracteres sin pedo.
Oh, fácil. Sí. Créame que lo vendo bastante bien, pero ya saben, @placeoftheweek en Twitter, y bueno, ahí dice Maya que casi no en Instagram, pero ahí lo contactan igual en Twitter, es a su casa, ¿no? O sea, entre él y Elon Musk son los que tienen videos esta freaking red social, la verdad. Pero eso es, Maya, muchas gracias.
Un placer estar contigo, volver a encontrarnos después de haber convivido 8 días juntos y pegados, y a la gente de NFL Latino, un saludo cordial. Aquí estamos para cuando se ofrezca, con todo gusto del mundo.
Ya saben, Spotify y Apple, también YouTube, nos busca, nada más nos encuentra como @NFL Latino. Todavía vamos a estar haciendo podcast sobre lo que pasa en Agencia Libre, por supuesto el draft, con los mejores temas de la mejor liga del mundo.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.